L'associació TEA de la Garrotxa arriba al seu 5è aniversari. Han estat 5 anys de lluita per tal de visibilitzar tots els aspectes relacionats amb el trastorn autista. De fet, ho va impulsar la Vanessa Catalán, encara recordo la primera vegada que ens vàrem conèixer, amb l'objectiu, doncs, a partir d'una experiència personal i familiar, de donar visibilitat a les persones que tenen algun tipus de trastorn autista, perquè moltes vegades no en som conscients i segurament tenim algú a prop amb aquesta realitat. I per tal, doncs, de fer una vida més fàcil, no només a nens i nenes, sinó també a les seves famílies, va néixer el TEA. Vanessa Catalán, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tots.
Gràcies per acompanyar-nos. I avui també ens acompanya, l'entitat s'ha anat fent gran, la secretària de l'associació, la Mariona Prat de Saba. Què tal, Mariona?
Hola, bon dia, tot bé.
Escolta, 5 anys del TEA. Quan mires enrere, Vanessa, què veus?
Doncs veig que cada dia som una mica més, cada dia som més famílies a l'associació, i veig que va començar com un grup de pares i mares que tenien fills i cada vegada se'ns acosten persones, doncs, amb edat més avançada, no? I que s'han pogut diagnosticar més tard i que han pogut entendre, doncs, la seva condició de vida.
Hem aconseguit una mica els objectius, Mariona, marcats en un primer moment, que era el de visibilitzar precisament les persones amb algun tipus de trastorn autista?
Sí, jo crec que sí, per part de l'associació, no? Jo que sóc també molt, una incorporació molt, molt jove, no? Que fa molt poquet qui sóc, però a part de visibilitzar també és una eina, no, de cohesió entre les famílies, no? Perquè a vegades tens aquest diagnòstic sobre la taula i no saps per on tirar, i crec que és una eina molt, molt necessària, a part de la visibilització, doncs això de fer grups d'ajuda mútua i poder avançar. Per tant, jo crec que s'ha fet molt bona feina i cada vegada és això, hi ha més famílies dins l'associació i bueno, nosaltres molt contents de poder ajudar a tothom, no?
De fet, són 5 anys de l'entitat i hi ha 60 famílies de la Garrotxa i el Ripollès, amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys. Ara comentaves també, Vanessa, que hi ha algun adult. Aquest adult com arriba? És a partir del diagnòstic d'algun fill o filla que també vol mirar enrere, vol mirar d'on ve i, per tant, s'informa i descobreix que també té algun tipus de trastorn?
Sí, exactament. Hi ha pares i mares que després del diagnòstic dels seus fills s'han vist identificats i han anat a diagnosticar-se i efectivament els hi han donat un diagnòstic d'autisme i bueno, se'ns estan acostant i tenen, doncs, aquestes ganes de començar a treballar i que organitzem alguna activitat, doncs una mica per ells, no? Per la part adulta.
Com valores que ja tingueu 60 famílies entre la Garrotxa i el Ripollès?
Bueno, ho valoro de forma molt positiva, no? Perquè al final entre tots, doncs, ens fem costat, ens ajudem i intentem crear activitats, doncs, per millorar aquestes àrees d'afectació dels nostres fills.
Perquè inicialment quantes famílies éreu quan vau començar el projecte?
Bueno, ens va costar molt trobar-ne 3 per poder donar d'alta a l'entitat, no? I en un principi érem unes 2018, doncs 8, aproximadament 8, 10, 12, eren molt poquetes les que vam començar. Bueno, una mica l'èxit és tot aquest tema de, sobretot les activitats extraescolars que hem anat fent per als nens, que era la major dificultat que teníem, no? Al final no encaixàvem en lloc, no? No encaixàvem amb les activitats normals, no? dels nens de les escoles i tampoc encaixàvem gairebé a les activitats dels nens amb diversitat funcional, no? Llavors ens quedàvem una mica com allà al mig i no hi havia res específic per ells. I l'èxit d'aquest acostament de les famílies, doncs, estem veient que és aquest, no? Poder encaixar amb una activitat adreçada per ells.
Les famílies estan menys angoixades des de l'existència de TEA?
Bueno, creiem que les famílies poden compartir i poden, bueno, sobretot això, poder compartir i poder estar acompanyades durant aquest procés, no?, d'acceptació del diagnòstic, d'aprenentatge de què és aquest diagnòstic, no? Quan ens donen el diagnòstic estem molt perduts i va molt bé poder compartir, doncs, tots aquests dubtes i tenir persones professionals al costat que ens puguin donar suport i ajuda.
Mariona, tu que t'has incorporat més cap aquí, coneixies el TEA i sobretot què t'ha suposat entrar-hi de ple?
A veure, jo TEA Garrotxa el coneixia des de portes en fora, no? per la Vanessa, per totes les tasques que havia fet, per jo l'havia vist a diferents mitjans, no? Doncs explicant què és el TEA, com funciona l'associació. Però després també quan, el que dèiem, quan t'arriba el diagnòstic vols entrar a l'associació, però part d'això és també implicar-t'hi una mica, no? Perquè al final tu el que vols és poder donar o sigui, entendre molt més bé el trastorn, no? Tenir de primera mà doncs, famílies que hagin passat pel mateix que tu amb nens més grans, i al final doncs, poder oferir sobretot a totes les famílies des de nens molt petits, que és quan vas més perdut, quan has d'acceptar tot el que et cau a sobre, doncs a dir, tenir algú que et doni la mà i que et pugui ajudar, no? I després també és el que deia la Vanessa, trobar l'espai per als nostres fills, no? Que a vegades no acaben d'encaixar ni en un lloc ni a l'altre, i aquí és un espai de trobada, doncs, per poder estar junts, per tant...
Sí. Però des del 2018, quan va néixer el TEA, jo tinc la impressió que en aquests 5 anys l'evolució que ha fet no només l'entitat, sinó en general tot l'espectre autista ha sigut brutal, perquè se n'ha parlat a tots els mitjans de comunicació, hi han hagut programes especials dedicats a aquesta qüestió. Vull dir que la visibilitat que en poc temps s'ha aconseguit és una fita increïble, no, Vanessa?
Sí. Aquí la Garrotxa és el que hem anat fent nosaltres, no? Que cada vegada també ha ajudat el fet de que cada vegada fóssim doncs, més famílies que ens hem unit doncs, per fer aquestes activitats, però també fora d'aquí, no? Cada vegada s'està veient que hi ha una prevalença més gran. El percentatge que això ens podrà corregir el nostre convidat, no? Hi ha un 1% de la població amb aquest diagnòstic, això és moltíssim. Això vol dir que a les escoles, no? Doncs per cada 3 aules poden hi ha un, no? Clar, això ha vist que és molt important que la població ho conegui, perquè aquests nens formen part de la nostra societat i del nostre entorn. Llavors és molt important que tant es pugui conèixer a nivell d'escola com un dia aquests nens arribaran al món laboral. Per tant, és molt important que la població en general, que seran els nostres futurs companys de feina, puguin conèixer com són aquestes persones.
I en aquest sentit, què falta fer ara? És a dir, ara s'ha aconseguit visibilitzar molt més del que es visibilitzava, però a partir d'ara, quin és el repte? Tu parles del món laboral, no? Aquí és on s'ha d'incidir més a partir d'ara?
Bueno, jo crec que les escoles estan fent una bona feina, però sempre hi ha feina a fer a nivell escolar. Aquí a la Garrotxa tenim un programa de suport a les escoles que és molt important i molt interessant i de gran ajuda tant per les escoles com per les famílies. I en el món laboral, clar, que ens estem trobant que tot aquest diagnòstic, que hi ha molts nens diagnosticats, un dia arribaran en el món laboral. De fet, ja tenim a la Garrotxa un grau específic, un grau mitjà específic per nens amb TEA i per nens amb una petita discapacitat. Clar, aquest programa d'estudis per nens grans ja han arribat, hi ha alguns que ja estan a quart, l'any que ve entrenen en el món laboral i alguns ja han acabat, no? Per tant, és molt important que tots els que estan pujant i s'estan fent grans doncs puguin trobar un lloc adequat per ells en el món laboral.
Molt bé, doncs aquesta podria ser una de les moltes reivindicacions que encara queden per tal d'aconseguir, però sempre és important que quan es celebra algun aniversari es pugui intentar, com a mínim, reivindicar alguna cosa nova. Avui tenim amb nosaltres el Daniel Millán López, ell és psicòleg clínic i és expert en autisme. L'hem convidat avui aquí al 5 Minuts Més. Què tal, Daniel, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es exactamente el autismo? ¿Cómo lo podríamos definir?
Bueno, el autismo hoy en día es considerado un trastorno a nivel mental. De hecho, está categorizado así en los manuales de criterios clínicos, tanto en el DSM, que es en el de la Asociación de Psiquiatría Americana, como en el CIE, que es el de la Organización Mundial de la Salud, pero por un origen que tuvo en los años 40, en su primera definición, en lo que se hablaba de síndrome, el síndrome de Kanner, que era el síndrome autista. Afortunadamente estamos evolucionando en las etiquetas diagnósticas y de síndrome se pasó a trastorno, a un conjunto de sintomatología y hoy en día, gracias bueno, pues al conocimiento que tenemos de cómo funciona la mente, el cerebro de una persona en el espectro, una persona autista, sabemos que es realmente lo que es una condición, es un sistema perceptivo distinto que muchas veces es igual que el que puede tener cualquier persona no autista o neurotípica, pero que en algunas cosas difiere. Y dependiendo de las necesidades o las dificultades que esta persona pueda tener, sea un niño, un peque o un adulto, pues será más o menos visible. Pero al fin y al cabo no hay autismo, como se suele decir por los medios, sino que hay una condición de espectro de autismo que cursa, sí es cierto, una sintomatología por las dificultades que pueda tener la interacción con el entorno, pero que no es ninguna enfermedad, porque cuando se hacen las adaptaciones necesarias y suficientes para que una persona pues, pueda estar en todos los contextos en los que vive, realmente esa sintomatología desaparece, ¿no? Y entonces, ¿desaparece el autismo? Por supuesto que no. Y por eso se dice que decimos hoy en día que es una condición, porque no es ningún trastorno, no es algo que se quita o que se pone dependiendo del momento, sino que es algo que está a lo largo de toda la vida del individuo.
Porque aún tenemos esa imagen de la persona autista, que es alguien que está así como en cuclillas y que va moviendo la cabeza de un lado para otro. Esto ya es historia, ¿no?
A ver, desgraciadamente no es historia, porque yo creo que aquí además hay una gran responsabilidad de todos y de los medios, especialmente, y de los medios más potentes, por decirlo, de Hollywood, por así decirlo, de ofrecer esas imágenes súper estereotipadas, que no quiere decir que no existan, porque sí que existen, pero que no representan a la gran mayoría de personas en el espectro, ¿no? O se representan desde lo, como tú has dicho, ¿no? Como un chaval que se tapa los oídos porque le molesta el ruido, que incluso no, es no verbal, que da vueltas sobre sí mismo, que alinea cosas. Tenemos ese lado del espectro, y luego tenemos el otro lado del espectro de aquella persona sobresaliente, con un cociente intelectual superior, el síndrome de Savant, un genio, pero con dificultades a nivel de interacción social, que también existen, pero que realmente son una minoría dentro de lo que es la población autista.
De hecho,
lo que pasa es que, claro, es mucho más comercial.
Claro, de hecho, últimamente, desde que se habla tanto del trastorno del espectro autista, hemos conocido otras variantes del autismo, ¿no? Precisamente gracias a ello, es decir, gracias a hacer más visible las variedades que existen dentro de lo que es el autismo, hemos descubierto otras formas, ¿no? También de comunicarse, y otro tipo de personas que a lo mejor no estaban diagnosticadas y que ahora se ha descubierto que también se incluyen dentro de este espectro.
Sí, efectivamente. Al final los criterios clínicos son los que hay. Desafortunadamente han variado poco desde la definición de autismo, que fue en la década de los 20 del siglo pasado. Se la popularizó Leo Kanner y Hans Asperger, pero se había definido antes. Y han variado muy poquito, pero afortunadamente, gracias a los estudios que se están haciendo a nivel psicológico de cómo procesa una persona en el espectro, ya el empuje tremendo y relevante, y para mí es fundamental, de la propia comunidad autista, que habla con voz propia, se está cambiando un poco la visión que se está teniendo del autismo, sabiendo que es un espectro, que hay una variedad infinita de expresiones, pero que comparten pues esos procesos que son inequívocos, ¿no?, en personas en el espectro. Pero claro, la representación al final es muy, muy, muy amplia, y afortunadamente cada vez más se están viendo más ejemplos más realistas, ¿no? Y no tan extremos de lo que es el espectro, porque, como repito, que también existen esos extremos, pero que la mayoría de la población autista está en esa parte media en la que no se destaca tanto, se pasa más desapercibido, y ese es el problema, ¿no? Que al pasar desapercibido hay un infradiagnóstico importante, especialmente en mujeres y en personas no binarias, que luego evidentemente acarrea otra serie de dificultades, y se les diagnostica de otra serie de cosas que pueden ser comorbilidades, como trastorno de ansiedad, depresión, trastorno de la conducta alimentaria, o trastornos límites de la personalidad, o otros diagnósticos erróneos porque se confunde la sintomatología.
Por lo tanto, se nos han caído los mitos, ¿no?, del autismo.
Se están cayendo, afortunadamente, ¿no? En algunos contextos se sigue hablando mucho de, pues, si miras a los ojos, entonces es imposible que seas autista. Si te comunicas, si tienes amigos, es imposible que seas autista. Este tipo de cosas, afortunadamente, cada vez las estamos desterrando, aunque es cierto que en algunos contextos se siguen utilizando. El problema mayor, en mi opinión, es que la gente tiene una idea preconcebida de lo que es el autismo por lo que conoce, y a lo mejor conoce una expresión del autismo, y si eso no encaja con esa visión que ya tiene, ¿no? Es que yo conozco a un niño, mi vecino es, entonces es imposible porque no te pareces. Claro, esa visión pues limita muchísimo, ¿no? Las personas que trabajamos con todo tipo de autismos, por así decirlo, con todo tipo de representaciones del autismo, nos damos cuenta de lo que comparten, ¿no? Y que realmente no hay tantas diferencias, pero claro, a lo mejor de la persona de a pie, por así decirlo, choca mucho si su visión del autismo es ese niño, como has dicho tú antes, no verbal, que se tapa los oídos, y de repente una persona que tiene familia e hijos y trabajo te dice: yo estoy en el espectro, ¿no? Y te choca, ¿no? Y es normal. Entonces tenemos que intentar desterrar esa serie de cosas y hablar de autismo más en profundidad, y no tanto con esa visión de los problemas que tienen las personas en el espectro, sino de, oye, cómo vive la realidad una persona del espectro. Yo creo que ese es el camino.
Es curioso porque has comentado un tema que me parece muy interesante, y es que estamos delante de la caída de estos mitos sobre el autismo, y por ejemplo nos sorprende ver que alguien que no se adapta en un entorno escolar, que es hiperinteligente y que no sabe exactamente cuál es su ubicación exacta y que antiguamente daba pie a mucho fracaso escolar, hoy día resulta que no solamente puede ser superdotado, sino que encima puede pertenecer al espectro sin ningún tipo de problema. Esto se ha descubierto ahora porque hasta este momento no se había profundizado en el tema, ¿no?
Bueno, no se ha descubierto ahora, lo que pasa es que ahora se está popularizando los diagnósticos de personas en el espectro que tengan un cociente intelectual sobre la media, incluso superior, siempre han estado ahí desde hace varias versiones de los manuales de criterios clínicos. Lo que pasa es que resultaba raro, porque la tendencia que hay es que cuando hay una dificultad, parece que esa dificultad tiene que ser muy, muy homogénea a lo largo de todo el desarrollo del individuo. Y precisamente las personas en el espectro, una de las características de esta condición, esa invariancia evolutiva, es decir, que en algunos aspectos pueden ser súper capaces y en otros, pues a lo mejor extrañamente torpes. Y a los demás esto nos sorprende. Como decir, ¿cómo es posible que tú puedas ser autista con lo inteligente que eres, pero luego tienes dificultades en hacer algo tan simple para mí como puede ser llamar por teléfono para pedir una cita médica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues precisamente esto es lo que define a la condición del espectro del autismo, ¿no? Esta paradoja de capacidades, por así decirlo, ¿no? Pero desde luego hay personas en el espectro que son tremendamente inteligentes. Bueno, ahí están esos diagnósticos que se denominan de doble excepcionalidad, en lo que, bueno, pues unos cocientes intelectuales tremendos, pero que luego pues pueden tener dificultades en ciertos momentos en interacción social, en interpretación emocional, etcétera, etcétera. No es incompatible.
Ahora mismo me pongo en la piel de un padre o de una madre que nos esté escuchando y me pregunto, ¿yo puedo sospechar de alguna forma que mi hijo pueda o mi hija pueda pertenecer al mundo del espectro autista? ¿De que tenga algún síntoma o algo que a mí me haga sospechar?
Pues sí, hay diversas señales, y las más mayores, las que se pueden identificar más fácil o que los padres pueden identificar más fácil, o al menos, pues como dices tú, ¿no?, estar atentos sobre ellos, son todos los temas que tienen que ver con la interacción social, ¿no? Hay las personas en el espectro en mayor o menor medida, sobre todo incluso aquellos esas personas autistas, ¿no?, como que tú comentabas antes, ¿no?, que incluso pueden tener una inteligencia igual o superior a la media en los test clásicos de inteligencia, empiezan a tener dificultades cuando las interacciones sociales, el lenguaje, se vuelve más complicado, ¿no? Cuando esas interacciones van del uno a uno, los chavales empiezan a utilizar jergas, de repente se empiezan a hablar con dobles intenciones, ¿no? Este tipo de cosas. Hay incluso esos perfiles, ¿no?, que pasan más desapercibidos, evidentemente, y se diagnostican más tarde, a partir de los 6, 7, 8 años, empiezan a tener muchas dificultades y empiezan a retraerse, a intentar interactuar, pero fracasar, ¿no? Este tipo de cosas suelen ser muy comunes. Aquí es donde los padres, las familias, es importante que estén atentos, porque bueno, puede ser un indicativo de un trastorno del espectro del autismo o de otra cosa, pero es importante estar atento a esas situaciones, ¿no? El otro día en una charla en un cole les dije que la parte más importante que tendrían que vigilar es en los patios, en esos ambientes desestructurados, en los que, bueno, pues no hay unas reglas escritas, cada uno hace una cosa, no hay estructura, etcétera, etcétera. Ahí es donde enseguida se empieza a ver, ¿no? Pues chavales que lo intentan, pero al final se van solos, se quedan solos en un lado, se quedan mirando, ¿no? Incluso niñas que tienen más habilidades de interacción social y tienen más capacidades empáticas que los varones, ¿no?, del espectro, por así decirlo, pues igual empiezan a tener dificultades, empiezan a aparecer conductas muy peligrosas, como es el masking, el enmascaramiento autista, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que estar atentos, sobre todo a cómo se realiza esa interacción social.
¿Qué es exactamente el enmascaramiento autista? ¿En qué consiste?
Pues el enmascaramiento autista es un proceso que se da especialmente en mujeres, aunque también se da en hombres, en las que la persona en el espectro se da cuenta de que su forma natural de ser no es aceptada, no encaja y no es exitosa. Entonces, de una manera muy mecánica, porque es como aprenden las personas en el espectro, de una manera directa y no inferencialmente, empiezan a observar a otros y empiezan a adquirir comportamientos de otros y los incorporan, pues eso, de una manera muy mecánica, como un disfraz, a su comportamiento para tener más éxito. Es un problema que es grave porque al no interiorizarlo de una manera natural y empezar a adaptarlo, claro, lo que se está haciendo es una suplantación de identidad, por así decirlo, con unos fines, con unos objetivos sociales, por así decirlo, ¿no? Esto, evidentemente, tiene consecuencias, y tiene muchísimas consecuencias a nivel cognitivo y emocional, de todo tipo, desde, bueno, trastornos de la personalidad, pérdidas de memoria, cosas bastante, bastante graves y bastante complejas. Entonces es algo que es importante identificar. En niñas especialmente, como digo, tienen más necesidad o ganas de lograr esa interacción social, en varones se da menos. Tenemos que estar atentos a este tipo de cosas porque se empieza desde una cabeza, estamos viendo que empiezan cada vez de más pequeñas. Y esto al final tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Porque al final es la pérdida de identidad del individuo. O sea, tiene unas consecuencias que pueden ser desastrosas.
Porque claro, cuando se cae la máscara, el entorno, esto cómo lo vive, ¿no? Porque de repente te das cuenta que estás con una persona a la que de repente no conoces.
Fíjate que esto pasa muchas veces en procesos de diagnóstico de mujeres. Lo que estamos viviendo es que, claro, una vez adquieres el conocimiento de que estás haciendo esto, evidentemente te liberas, ¿no? Y además el consejo es liberarse de esto, porque tiene unas consecuencias, como te digo, muy importantes a nivel cognitivo y emocional. Entonces, claro, la persona empieza a dejar de enmascarar, empieza a ser ellas mismas, digo ellas porque principalmente son mujeres, y claro, su entorno se sorprende y dice, has cambiado, tú antes no eras así. Efectivamente, es que antes no era yo, antes estaba queriendo gustar a todo el mundo, complacer a todo el mundo continuamente. Claro, eso tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Entonces, cuando la persona en el espectro se libera de este enmascaramiento, provoca un cambio en su entorno. Es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. El masking, el enmascaramiento, cuanto más cerca lo haces de tus círculos de privacidad, de tus círculos de confianza, más peligroso es. Entonces, aquellas personas que hacen masking, incluso dentro del entorno familiar, son las que tienen más probabilidad de desarrollar una sintomatología asociada o comórbida a nivel mental y a nivel emocional.
Ya para terminar, es muy importante, ¿no?, el diagnóstico temprano y exhaustivo ante un posible caso de autismo.
Efectivamente, el diagnóstico de autismo lo tiene que realizar además un profesional que sea no solo conocedor, experto de la condición autista, sino de todas las condiciones del neurodesarrollo y experto también en psicopatología. ¿Por qué? Porque, claro, la sintomatología, eso que se detecta, esos fallos, esas dificultades que se detectan, son muy comunes en muchas condiciones. Tú te coges el manual de criterios clínicos y dices, ostras, es que esto se repite una barbaridad en un sinfín de condiciones, ¿no?, o de trastornos. Entonces es importante identificarlo y hacer una evaluación muy, muy, muy exhaustiva. Sí, es cierto que hay herramientas de cribaje, ¿no?, los famosos test de screening, etcétera, que se pueden utilizar, ¿no?, para ver si realmente pues, puede estar apuntando hacia una cosa o hacia otra, pero es importante realizarlo de una manera muy concienzuda, porque después lo que suele pasar es que cuando se hacen diagnósticos muy express, como yo digo a veces, ¿no?, de una tarde, una mañana, un par de horas, una entrevista con los padres, visitar al niño solo una vez, se nos escapan. ¿Por qué? Porque la condición es lo que te comentaba antes, es una condición que engaña, es una condición engañosa, en la que en muchos contextos pueden ser personas o peques tremendamente capaces, bueno, pues le haces una prueba a nivel de inteligencia, incluso, ¿no?, pues este niño es muy inteligente, ¿qué va a hacer autista?, ¿no? Claro, se nos escapan, hay muchísimas variables que se ven en valoraciones más exhaustivas. Entonces es importante detectar cuanto antes, porque como digo, los mecanismos de compensación, no solo el masking que realiza un peque, empiezan desde muy pequeños, porque evidentemente todos somos seres sociales. Hay un mito que el autismo no quiera relacionarse. Claro que quieren, lo que pasa es que fracasan. Y cuando tú has fracasado 20 veces, al final dices, ¿para qué lo voy a intentar? ¿No? Porque no me produce ninguna satisfacción. Entonces tenemos que poner en marcha mecanismos, estrategias, para que los chavales, las personas en el espectro, conozcan por qué pasa esto, quitarles esa carga tremenda de culpa a la que llegan siempre siendo adultos, sintiéndose inútiles, adultos que no son funcionales, que van por la vida pues, prácticamente dando tumbos, intentando compensar todas las dificultades que tienen, pues esto se consigue si, claro, se hace un buen diagnóstico a edades tempranas y se les proporciona a estas personas conocimiento sobre su condición y herramientas para que pongan en práctica en los momentos en los que lo necesiten.
Daniel Millán López, psicólogo clínico experto en autismo, ha sido un placer tenerte con nosotros esta mañana. Gracias.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Vanessa, Mariona, vaja, sentir-lo parlar és un luxe, eh?
Realment, sí, nosaltres el vam conèixer, no?, per xarxes socials, i la manera que té de divulgar i de parlar i de parlar de forma tan actualitzada de lo que és l'autisme és el que ens va cridar molt l'atenció amb en Daniel.
En el meu cas jo el vaig conèixer a través d'un llibre que vaig comprar, vaig trobar molt curiós l'enfoc del llibre. El llibre es titula Guia Autista i és un llibre pensat per persones, perquè el llegeixin persones amb autisme i puguin entendre doncs, l'entorn i la societat on ells viuen, no? Normalment estem acostumats a llibres que ens expliquen com hem de tractar aquestes persones, però no aquest enfoc pensat per a una persona amb autisme. De fet, me'l vaig comprar per poder-li donar al meu fill perquè se'l pogués llegir. Al final, bueno, en una reunió que vaig tenir amb una persona adulta amb autisme, em va comentar que li agradaria molt poder conèixer-se a ell mateix i poder entendre's la seva condició, i li vaig regalar. I bueno, m'està dient que li agrada molt i que és molt interessant aquest llibre. De fet, ha venut moltíssims exemplars, ha fet diverses edicions amb color, perquè està tinguent molt d'èxit.
Heu vist els vostres familiars, els vostres fills, els heu entès d'una altra manera des de que existeix el TEA i des de una mica que heu aprofundit d'una forma tan intensa amb tot això?
Jo realment sí, perquè al final tu penses com és que sigui tan difícil de criar un nen, no? A vegades et plantejaves, no? Però després quan coneixes de la condició, que saps com actuen, com processen la informació, després dius, ostres, és que això no ho fa expressament clar, clar. Per buscar els límits, sinó que és algo que porta ell molt incorporat, no? I al final et dona aquesta visió de poder-te posar al seu lloc i no només veure-ho des de la part més neurotípica que som nosaltres, no? Que tot segueix com unes normes molt més concretes, no? I t'ajuda molt de poder dir, ostres, ho tenia aquí al davant, no sabia ben bé què era, però bueno, ho estem descobrint.
Parleu-nos una mica de les activitats que fareu en motiu d'aquest Dia Mundial de l'Autisme.
Sí, mira, el Dia de l'Autisme és el dia 2, és el diumenge dia 2, no? I nosaltres, per commemorar aquest dia, farem diferents activitats. Farem, el divendres 31, farem a l'Espai Cràter a les 7 de la tarda, doncs farem una entrevista a una persona amb autisme diagnosticada d'adult. Una mica perquè ens pugui explicar doncs, la seva trajectòria a la vida quan no estava diagnosticada i com li ha canviat la vida un cop coneixent el seu diagnòstic, no? I seguidament farem una taula de debat amb diferents entitats de la Garrotxa, on ens agradaria parlar del present de la diversitat funcional en la nostra comarca, i tot aquest acte ens el presentarà la Clara Sánchez Castro. Llavors, seguidament el diumenge, juntament amb el Departament d'Esports, perquè coincideix en el temps el Dia de l'Esport i el Dia de l'Autisme, doncs farem una bicicletada. La sortida serà a les 10 del matí des del Firal Petit, i després farem un seguit d'activitats quan tornem de fer aquesta bicicletada per Olot. És una bicicleta de 7 quilòmetres, molt senzilla i pensada per totes les famílies. I després, com cada any, il·luminarem de blau, convidem els ajuntaments de la Garrotxa que puguin il·luminar de blau un edifici emblemàtic del poble o de la ciutat, no? I doncs això, no? Convidar-vos a que si veieu algun edifici il·luminat de blau, que recordeu a les persones amb autisme i a les seves famílies, sobretot.
Doncs un gest molt bonic, recordeu 5 anys del TEA, que també es commemoren ara, i per tant doncs és un bon dia per la reflexió i també per mirar una mica el nostre entorn i per informar-nos, que la informació sempre és poder, i sempre és sàvia. Mariona Prat de Saba, secretària de l'Associació TEA, i Vanessa Catalán, presidenta de l'entitat, gràcies i enhorabona per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.